Recordaréis que la semana pasada dije que esta oración que hemos leído, la intercesión de Pablo a favor de los colosenses, probablemente, a mi juicio, fue redactada quizás un día o dos días antes de redactar la epístola a los Efesios. Casi todo el mundo está de acuerdo con que estas dos epístolas fueron escritas en el mismo momento, y ya hemos dicho que probablemente fueron llevados por los mismos carteros en su viaje hacia Colosas. Os propongo que quizás Efesios sea posterior a Colosenses, porque observo que el contenido de la oración en Colosenses, en Efesios se hace mucho más amplio y se divide en dos. Porque fundamentalmente Pablo está pidiendo dos grandes obras del Espíritu Santo en la vida de los colosenses. Por un lado, que el Espíritu les ilumine la mente, les dé pleno conocimiento, entendimiento, comprensión de los propósitos de Dios para sus vidas individuales, para la iglesia local e incluso para toda la humanidad en perspectiva histórica. Entendimiento, comprensión, es la primera gran necesidad de estos creyentes si van a sobrevivir espiritualmente. Y recordaréis que yo dije que en Efesios esta oración, palabras similares, aparece al final del capítulo 1 de la epístola. Pero no nos basta con tener conocimiento en la cabeza, también necesitamos poder para vivir, porque seguramente todos nosotros damos fe de esto, de que una cosa es entender lo que Dios quiere, y otra cosa bien diferente es ponerlo por obra. Así que además de necesitar ser iluminados en la mente, necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior. Y la semana pasada estuvimos viendo la primera frase del versículo 11, que constituye la cuarta frase de este texto, que depende del verbo andar como es digno del Señor. Y en esta frase Pablo habla de nuestro fortalecimiento, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Y el texto equivalente en Efesios cae al final del capítulo 3 de Efesios, porque en Efesios Pablo ora dos veces a favor de sus lectores. Dijimos la semana pasada que, al final del estudio, que sí es cierto que Dios nos fortalece por su Espíritu con todo poder. Y si la medida del poder que está a nuestra disposición es según la potencia de su gloria, en otras palabras, si tenemos a nuestra disposición toda la amplitud del poder omnipotente de Dios, entonces tiene que ser facilísimo vivir la vida cristiana, ¿no es así? Algo parece no funcionar bien. Tenemos que intentar descubrir cómo es que si potencialmente todo el poder de Dios, no en dosis pequeñas, sino según la potencia de su gloria. Está allí para fortalecernos. ¿Cómo es que nos cuesta tanto? Y dijimos, en primer lugar, porque vivimos en un mundo que se opone radicalmente a esta clase de vivencia. Los valores, los criterios del mundo son otros. En realidad, tenemos en nuestra contra el mundo, nuestra propia carne y el diablo. Y como consecuencia, si vamos a vivir la vida cristiana para la gloria de Dios, tal y como Pablo la describe aquí, tendremos que nadar contracorriente con toda la presión de nuestro contorno en nuestra contra. Pero también hay otra razón, porque incluso si fuera así, si es así, incluso si tenemos que ir contracorriente, el poder de Dios no se puede comparar, ¿no?, con la presión del mundo, la carne y el diablo. Es mucho más grande el poder de Dios. Entonces, ¿por qué todavía resulta difícil? Y os sugerí que el poder de Dios no se aplica a nosotros de una forma mecánica o automática. Dios, supongo que si quisiera hacerlo, podría tocar ciertos teclados en su ordenador celestial y obligarnos a caminar según lo que quiere. Pero entonces nosotros, lejos de ser seres humanos, Dios habría desmontado nuestra humanidad y en vez de tener entidad propia, responsabilidad, capacidad de elección, seríamos unas máquinas, unos robots. Y este no es el plan de Dios para nosotros. Más bien, entonces, este poder suyo tenemos que apropiarlo por la fe. Y esto nos involucra en todo un proceso de desarrollo, aprendiendo a entender la mente de Dios, aprendiendo a caminar en comunión con Dios, en andar en el Espíritu Santo, escuchando la voz de Dios. Y es un proceso, un aprendizaje, un crecimiento. Y por esto, además del poder, necesitamos perseverancia y paciencia. O más exactamente, el poder de Dios nos es dado precisamente para potenciar perseverancia y paciencia en nosotros. Nuestro texto dice, fortalecidos con todo poder para obtener toda perseverancia y paciencia. Esto de todo para obtener es un poco de licencia por parte de los traductores. Literalmente dice, fortalecidos con todo poder hacia o para toda perseverancia y paciencia. Y para obtener, intenta explicar esta preposición. La idea es que sí vamos a poder perseverar en el camino y hacerlo con toda paciencia, solo será si somos fortalecidos por Dios para hacerlo. Entonces, la finalidad del fortalecimiento de Dios es para concedernos perseverancia y paciencia. Como dije también la semana pasada, cuando nacemos de nuevo, nacemos completos. No es que con el paso del tiempo Dios tenga que añadirnos miembros y facultades que no existen al nacer. El bebé nace completo. en cuanto a miembros y facultades. Luego los tiene que desarrollar. Y en la vida de fe pasó lo mismo. Somos completos en Cristo desde el primer momento. No hay ninguna experiencia normativa que necesitemos añadir a lo que es la verdadera regeneración. Digo experiencia normativa porque la vida cristiana está llena de experiencias. Espero que entendéis la diferencia. Con Cristo hemos recibido ya todo lo que necesitamos para vivir la nueva vida, pero como el niño necesitamos crecer, es un proceso, tenemos que alimentarnos, tenemos que madurar, tenemos que aprender a mantenernos de pie. Los padres aquí sabemos lo que cuesta a los hijos. Aprender a sujetarse solitos. Y algo así pasa en la vida de la fe también. Es como si durante los primeros meses después de nuestra conversión, no siempre es así, estoy generalizando, pero muchas veces es como si el Señor nos llevase en bandeja o en brazos, como un niño recién nacido que no puede defenderse solo. Así que nuestro Padre Celestial nos cuida especialmente. Y esos primeros meses son de mucha euforia, disfrutando de nuestra nueva vida en Cristo. Todo va bien, los hermanos son majísimos, los cultos muy agradables, el estudio de la Biblia nos fascina, la oración resulta fácil. Y luego de repente llegamos a la etapa de tener que ponernos de pie. Y resulta que el pecado que pensábamos que ya había desaparecido vuelve a hacer acto de presencia. Entra una especie de barrera entre nosotros y Dios en la oración. La palabra viene a resultarnos un poco cansina. La disciplina de meditar y estudiarla nos aburre. Los hermanos se caen de su pedestal y empezamos a descubrir que son pecadores también. Y como el niño que se va cayendo, nosotros también sentimos la lejanía de Dios. ¿Cómo es que Dios no está ahí sujetándonos como antes? Bueno, necesitamos aprender a mantenernos de pie y luego andar como es digno del Señor, a ir dando pasos en la vida de fe. Necesitamos crecer en nuestra capacidad de entender a nuestro Padre desde el primer momento. Aprendemos a decir papá. El Espíritu Santo nos da la convicción de que tenemos este derecho de llamarle Abba, Padre, papá. En esto nos adelantamos a los recién nacidos, porque ellos no suelen decir papá dentro de un año aproximadamente. Pero el recién nacido en el Señor suele empezar orando ya. Pero sus oraciones suelen ser un tanto inmaduras. Y necesita ir avanzando en su comprensión de la mente de Dios, del corazón de Dios, a fin de llegar a tener conversaciones con Dios de adulto a adulto, por así decirlo. El recién nacido necesita crecer en obediencia. Todos los niños pasan por etapas de rebeldía y tienen que ser disciplinados. Así pasa también en la vida de fe. Así que la vida de fe es un largo proceso en el cual somos enseñados y disciplinados por el Señor, en el cual necesitamos constantemente ser fortalecidos y crecer en el poder de Dios. Porque toda la presión de fuera está en nuestra contra y Dios mismo desea nuestra maduración y por lo tanto, Él sabe dosificarlo bien, pero Él va dejándonos un poco sueltos a ver si somos capaces de mantenernos firmes. Como decía hace un momento, Dios no quiere que seamos robots. Quiere que lleguemos a una plena madurez en Cristo. Por cierto, esta debe ser la meta de todos los pastores también. Presentar a todo hombre maduro en Cristo. El mal pastor quiere controlar su reino de taifas con imposiciones que hacen que las personas sean sumamente inmaduras. El buen pastor indica o intenta indicar las exigencias, las demandas de la voluntad de Dios, pero su gran deseo es que los miembros crezcan hacia la madurez, aunque como consecuencia lleguen a ser mucho más difíciles de controlar y tengan criterios que ellos mismos encuentran en la palabra y no le tengan tan en alto como si fuera el dictador del reino de taifas. Pero esto venía entre paréntesis, no está en mis apuntes. Lo que debe darnos suma alegría, como dice Juan en su segunda epístola, versículo 4, es encontrar a nuestros hijos andando en la verdad. De la misma manera que los padres, cuando el niño empieza a andar y ya no tropieza tanto, y ya no cae tanto, es motivo de alegría, aunque esta edad es tremenda, ¿no? Porque el niño se mete con todo. Pero es motivo de alegría para los padres, también debería ser motivo de alegría para nosotros ver cómo los jóvenes, como los recién convertidos, avanzan en el Señor y saben defenderse solos. Y creo que esta alegría es compartida por Dios también. Él se alegra con la madurez de sus hijos y lo que Él desea es tener comunión con verdaderas personas. Como dije hace un momento, no con robots. No hace gracia, bueno, algunos de nosotros igual pasamos todo el día haciendo videojuegos, es decir, jugando con nosotros mismos. Pero Dios no tiene esta intención de programarnos y luego jugar con nosotros. Esta no es la idea. Él quiere tener comunión con personas que sabemos actuar por nosotros mismos, pero que voluntariamente sometemos nuestra voluntad a su voluntad. voluntariamente optamos por ser como nuestro Padre Celestial. Estoy divagando mucho, pero lo que vengo a enfatizar es que la vida de fe es un largo viaje, no es cuestión de un momento instantáneo. La justificación del creyente, ciertamente, es instantánea. Nada más creer en el Señor Jesucristo por esta ofrenda suya hecha una vez para siempre, Él nos hace perfectos para siempre en cuanto a nuestra justificación. Pero en cuanto a nuestra santificación, es un proceso en el cual el Espíritu Santo nos va cambiando de gloria en gloria hacia la meta de la imagen de nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios 3:18. La santidad, la adquisición de la mente de Dios, el comportamiento de Dios, el carácter de Dios, es un camino que tenemos que andar. En Isaías 35, uno de mis textos predilectos del Antiguo Testamento, que describe el camino de santidad que lleva a la ciudad celestial. Se nos dice que ningún impuro, inmundo, puede entrar en el camino. Es decir, hace falta justificación antes de poder entrar. Pero una vez que entras, hay que andarla, hay que andarlo. Es un largo camino de creciente santidad. O para utilizar el lenguaje de Hebreos 12, se trata de una disciplina en la que tenemos que ser corregidos. Un duro aprendizaje en el cual el Señor mismo es nuestro maestro. Y por todo esto, para conseguir vidas que agraden a Dios, necesitamos que por medio de su fortalecimiento, Dios nos capacite para la perseverancia y la paciencia. Esas dos palabras son prácticamente sinónimas. De hecho, las dos palabras en griego suelen traducirse como paciencia. Solo cuando aparecen juntas, los traductores tienen que poner dos palabras diferentes. En mi versión, perseverancia y paciencia. En otras versiones, paciencia y longanimidad. Algo similar para cubrir estas dos palabras. La diferencia entre ellas, si acaso, es que la primera, traducida aquí, perseverancia, contempla aquella perseverancia del creyente de cara a las circunstancias difíciles y las pruebas. Tenemos que perseverar a pesar de las circunstancias y pruebas. En cambio, la segunda palabra, paciencia, contempla al creyente en medio de personas muy difíciles. Es la capacidad de aguantar a las personas. Necesitamos paciencia en medio de las pruebas y paciencia en medio de los hermanos, ¿no es así? La primera palabra, por lo tanto, sugiere la capacidad de perseverar sin quejarnos. La segunda, la capacidad de perseverar sin vengarnos. Y las dos palabras sugieren la capacidad de perseverar sin derrumbarnos, sin dar marcha atrás. Ahora, ambas palabras, tanto la paciencia como la perseverancia, aparecen en el Nuevo Testamento como don de Dios, en Romanos 15, versículo 5, y como manifestaciones del fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5, 22. Por lo cual, ambas virtudes se producen en nosotros gracias a la obra de Dios en nuestras vidas, por lo cual, obviamente, es acertado interceder pidiendo que Dios nos dé estas cosas. Pablo sabe que, dadas las circunstancias en Colosas, os acordáis de cómo los falsos maestros estaban entrando, causando desconcierto en la congregación. Por lo tanto, los colosenses van a necesitar mucha perseverancia y paciencia. Tendrán que confrontar circunstancias muy difíciles, muy desagradables. Debates, divisiones, contenciones. Van a sentirse desconcertados y necesitan ser fortalecidos por Dios para perseverar en medio de estos zarandeos. Por otro lado, siempre que hay conflicto en la iglesia, hay confrontaciones con las personas. Y esto también es muy desagradable. Y ellos van a necesitar paciencia, la capacidad de aguantar las descalificaciones, las ironías y los insultos por amor al Señor y por amor a la obra, sin desfallecer, sin apartarse del camino. Yo no sé cuáles son tus circunstancias y tus confrontaciones. Gloria a Dios si no hay ninguna, pero tarde o temprano van a venir. Tanto desde fuera de la iglesia, como especialmente hoy en día desde dentro de la iglesia, el creyente que pretende ser fiel al Señor y avanzar por el camino de la santidad va a conocer confrontación, conflicto, tensión. Y necesitamos orar mucho los unos por los otros. Nuestra inclinación natural ante tales situaciones, bueno, al menos algunos, tenemos la tendencia a huir, a escondernos, a apartarnos, a lavarnos las manos. Pero Dios quiere que perseveremos y que tengamos un buen espíritu capaz de superar estas situaciones, y para esto necesitamos ser fortalecidos. El hecho de que Pablo pida que los colosenses sean fortalecidos para toda perseverancia y toda paciencia indica que, por muy difíciles que sean las circunstancias y por muy insoportables que sean las personas, si estamos caminando con Dios, no hay excusa para hundirnos, derrumbarnos, porque Dios es poderoso para fortalecernos y darnos paciencia y perseverancia. Y pasamos a la sexta frase de esta lista. Con gozo dando gracias al Padre. En el texto griego no queda claro si la frase con gozo debe unirse a la frase anterior, toda perseverancia y paciencia, o a la frase posterior, dando gracias. Sabéis que el texto griego antiguo del Nuevo Testamento aparece sin puntuación y sin mayúsculas. Así que todo es continuo y cuesta a veces saber dónde poner comas y puntos. El texto dice, toda perseverancia y paciencia con gozo dando gracias. Entonces, podría ser toda perseverancia y paciencia con gozo, o podría ser con gozo dando gracias. No nos ayuda mucho ni la cuestión gramatical, porque las dos posibilidades son igualmente admisibles, ni la cuestión de textos paralelos, porque podemos encontrar abundancia de textos en los que encontramos la acción de gracias y el gozo unidos. Piénsese en el Salmo 100. Entrad por sus puertas con gratitud, cantad alegres a Dios, gozo, acción de gracias. Hay muchos textos de este tipo en la Biblia. Pero también hay textos que hablan acerca de nuestra perseverancia en momentos de adversidad con paciencia y con gozo. Romanos 5, versículo 3, me parece. Y Santiago 1, 7. Bueno, lo podéis mirar después. Son textos en los que tenemos que regocijarnos en medio de las tribulaciones a sabiendas que éstas producen paciencia. Así que la paciencia y el gozo también van muy unidas. El único argumento de cierto peso que he encontrado en contra de la lectura que da nuestro texto es que esta frase es un poco redundante, por cuanto la acción de gracias implica el tener gozo. Sin embargo, os propongo que no siempre es así. Es posible dar gracias al Señor sin sentir gozo. Señor, te damos gracias por estas lentejas, aunque habríamos preferido garbanzos, por ejemplo. Un buen amigo mío una vez oró así. En otras palabras, puesto que las Escrituras nos exhortan a dar gracias en todo, puede darse el caso de que tengamos que dar gracias en medio de situaciones muy fuertes en las que sentimos todo menos gozo. En cuyo caso, con gozo dando gracias, sugiere la idea de que incluso en situaciones muy difíciles, si las encajamos correctamente delante del Señor, es posible conocer el gozo. Así pues, este argumento no me parece muy sólido. A favor de esta lectura está precisamente el hecho de que la gratitud y el gozo deben ir siempre juntos en la vida de fe. Si el corazón está verdaderamente agradecido, y no es cuestión solamente de palabras de gratitud, aun cuando los sentimientos van en el sentido contrario, entonces normalmente el agradecimiento irá acompañado por el gozo. A esto podemos añadir una pequeña consideración literaria. Si la frase con gozo no acompaña el participio dando gracias, este participio sería el único de toda la oración que no lleva una frase adverbial. Ahora, sabemos que a Pablo le gustaba escribir con elegancia y solía formar frases equilibradas. los cuatro participios que tenemos en este texto serían: en toda buena obra dando fruto, creciendo en el conocimiento de Dios, siendo fortalecidos con toda fortaleza, con gozo dando gracias al Padre. Y vistos así, suenan mejor con la frase añadida, con gozo, acompañando el verbo dando gracias. Esto es difícil de entender si no lo estudias en el texto, pero es una pequeña consideración. De todas maneras, supongo que no hay gran diferencia entre perseverar con paciencia dando gracias al Padre con gozo y perseverar con paciencia y gozo dando gracias al Padre. Así que después de este largo discurso sobre la cuestión, vamos a decir casi que da igual. Lo importante es que tengamos perseverancia, paciencia, gratitud y gozo. ¿Vale? Según Gálatas 5:22, el gozo es la segunda manifestación fehaciente del Espíritu Santo y su fruto en nuestra vida. La primera es el amor. Si alguien no ama, es de cuestionar si realmente ha nacido de Dios. Porque en cuanto el Espíritu Santo mora en nosotros, Él empieza esta capacitación para amar. Es la primera manifestación verdadera de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la segunda es el gozo. ¿Qué tal vas en cuanto al gozo? En el pozo, ¿no? Bueno, no si el Espíritu Santo está en tu vida. Si el gozo brilla por su ausencia, se hace dudosa la presencia del Espíritu Santo. Pero si el gozo brilla, sencillamente, especialmente cuando brilla en medio de circunstancias adversas, entonces constituye una evidencia de la presencia del Espíritu. De igual manera, según Efesios 5, versículos 18 a 20, la gratitud es una manifestación de la plenitud del Espíritu Santo. ¿Cómo saber si somos llenos del Espíritu Santo o no? Pues este texto de Efesios 5, sed llenos del Espíritu, luego sigue con una serie de participios que dependen de sed llenos. Y uno de ellos es dando gracias. El espíritu de gratitud es una señal de la plenitud del Espíritu Santo. Así que tanto el gozo como la gratitud son marcas de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay ciertas personas que por temperamento son alegres, ¿no? Y gracias a Dios por ellas. Si no hubiese nadie alegre, qué pena. Damos gracias a Dios por tales personas, pero a veces estas personas carecen un poco de un espíritu de gratitud. Van por la vida muy alegres, pero no expresan tanta gratitud. En cambio, otras personas pueden ser menos alegres y expresar más gratitud. Algunas personas conocen mucho gozo cuando las circunstancias les sonríen, pero desaparece el gozo en cuanto hay un cambio de circunstancias. Otras personas han sido educadas para dar las gracias cuando reciben algo, y sin embargo no hay en ellas un espíritu real de gratitud, ¿no? En contraste con todos estos casos, la obra del Espíritu Santo en nosotros es de un gozo caracterizado por su permanencia. Nadie os quitará vuestro gozo, dice el Señor a sus discípulos en Juan 16:22. El gozo del Señor tiene permanencia y le acompaña un carácter agradecido. Y ahora os he deprimido a todos porque os estáis examinando y diciendo, pues entonces no puedo tener el Espíritu Santo porque no siempre tengo gozo, no siempre tengo gratitud. Os vuelvo a decir que somos niños recién nacidos que vamos dando tumbos por la vida, pero tenemos que crecer en este sentido, en esta dirección. Fortalecidos por Dios, seremos capaces de superar las pruebas y la gente plasta con perseverancia y con paciencia, pero también con gozo y con gratitud. Por supuesto, es lógico que Pablo dice que la persona a la que tenemos que dar gracias es al Padre. Ya vimos en el versículo 3 que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora es evidente que Pablo está utilizando esta palabra Padre con referencia a nosotros mismos. Damos gracias al Padre, al que es nuestro Padre, porque estando nosotros en Cristo, hemos sido adoptados en Él y sellados por el Espíritu. Somos entonces hijos de Dios y Él es nuestro Padre. Este es el lenguaje de Pablo. Juan, en cambio, habla de regeneración, engendramiento y regeneración por parte del Padre. En ambos casos la idea es la misma. Llegamos a ser hijos de Dios y este hecho se comprueba por la vida del Espíritu de Cristo en nosotros. Pero son dos matices. Somos doblemente hijos, por engendramiento y por adopción, uniendo Pablo y Juan. Esto de por sí es tremendo, porque el creyente que da gracias no solamente da gracias a su creador. Dios es creador de todo ser humano, ¿no? No tiene que presentarse ante un juez temible, sino que en Cristo Dios se ha manifestado como Padre. Esta idea es tan súper conocida, además tan torcida en nuestra sociedad, que cree que todos somos hijos de Dios y Dios es el Padre de todos, que entonces perdemos de vista la grandeza de esta realidad. En principio, nosotros como pecadores tendríamos que presentarnos ante Dios con terror. Pero el creyente que ya no está bajo condenación porque ha sido justificado por la obra de Cristo, se presenta al Padre dándole gracias. Y damos gracias al Padre, aun cuando recibimos los bienes espirituales gracias a la obra del Hijo y gracias a la mediación en nuestra vida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien hace realidad estas obras en nuestras vidas. Él es quien nos fortalece, Él es quien nos ilumina. Y lo hace en base a la obra de Cristo, la obra salvadora. Y sin embargo, es a Dios Padre a quien damos gracias, porque Él es, en última instancia, el que nos proporciona todos estos dones. Como dice Pablo mismo en Romanos 8:32, Dios Padre, juntamente con el Señor Jesucristo, nos da todas las cosas. O como dice Santiago en el 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre. Y sin embargo, muchas veces recibimos estos dones y no reconocemos la mano del dador. Un comentarista en este punto exclama, y creo que con mucho sentimiento, qué profunda vergüenza debemos sentir al darnos cuenta de tanto que hemos recibido y tan poco que damos gracias al Padre. Yo no sé si os dais cuenta, pero Pablo ha tenido una lógica, una secuencia en todas estas características que hemos ido viendo. Empezando con la necesidad de que el Espíritu Santo nos ilumine la mente y nos da de entendimiento y que vayamos creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios gracias a nuestra meditación de la palabra y la iluminación del Espíritu Santo. Sobre esta base ha ido describiendo cómo debemos andar para agradar a Dios, el fruto que debemos dar en toda buena obra, creciendo en la comunión con Dios, llegando a conocerle más y más, siendo constantemente fortalecidos con todo poder, a fin de que podamos superar todas las pruebas de la vida con perseverancia, sin desanimarnos. Y el resultado final es una vida de gozo y de gratitud al Padre. Esas pues son las características de la vida que dice Pablo es digna del Señor. Y como dije al principio, es muy importante que meditemos en estas frases porque constituyen la esencia de lo que es la vida cristiana. A la luz de esto es muy importante observar lo que Pablo no dice. No dice, por esta razón, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros para que nunca faltéis a los cultos. No intercede por los colosenses pidiendo que sean fieles en las actividades de la iglesia. No pide para ellos que dediquen cierto tiempo diario al estudio bíblico o a la oración. No pide que puedan asumir diferentes cargos y responsabilidades en la iglesia local. No menciona el diezmo, las ofrendas. no pide que puedan salir a evangelizar, no pide que puedan ejercer determinados dones. Y os propongo que no se centra en estas cosas, no porque no sean necesarias, sino porque son medios más que fines. Y ojo con los medios, porque muy fácilmente se convierten en fines. ¿Cómo sabemos que alguien es un buen creyente? Bueno, para empezar, asiste a los estudios del martes. Lo siento, puedes asistir a los estudios del martes, del miércoles, del jueves y del viernes y ser un creyente fatal y no ser creyente. O sea, todas estas cosas que acabo de mencionar se dan en la vida del auténtico creyente, pero también en la vida de no auténticos creyentes. Y ojo con convertir estas cosas en la medida de la espiritualidad. Estas cosas sí que son importantes, pero no podemos medir nada con ellas. Lo que cuenta es el fruto de las buenas obras, mostrando al amor de Cristo, la compasión de Cristo, la atención y la abnegación de Cristo en nuestra atención a la gente. El crecimiento en una relación auténtica con Dios, caminar con Dios por la vida, llegar a conocerle, conocer su mente, conocer su corazón, pensar sus pensamientos, sentir sus sentimientos. Esto es lo que es realmente importante. La obra del Espíritu Santo en nosotros, transformándonos a la imagen de Cristo. Si todo esto es cierto, seguramente cumpliremos con las cosas externas de la piedad. Pero es muy fácil convertir estas cosas externas en el pobre sucedáneo de lo que es realmente importante. Y hay personas que asisten a todos los cultos y no están avanzando nada en su conocimiento de Dios y en su capacidad de amar a la gente. Así que no despreciemos estas cosas, pero reconozcamos que lo que Pablo dice en nuestro texto es la esencia de la vida cristiana. Y estas otras cosas solo son herramientas que Dios nos da para ayudarnos a alcanzar la meta. Y no hay nada nuevo en esto. Siempre ha sido cierto, desde Caín y Abel, que el verdadero conocimiento de Dios, el tener corazón para Dios, choca con las diferentes formas de piedad montadas por los seres humanos. Y vez tras vez necesitamos examinarnos a ver si estamos caminando con Dios o si nos hemos conformado a un sistema. No puedes caminar con Dios sin sistema, pero puedes crear sistema sin Dios. ¿Qué es lo que demanda el Señor de ti? Pregunta Miqueas en Miqueas 6:8. Bueno, el Señor demanda muchas cosas, ¿no? Los 10 mandamientos, para empezar. ir a Jerusalén cada año para ofrecer holocaustos. ¿Y cuántas veces los profetas tuvieron que decir en nombre de Dios, vuestros holocaustos me dan asco? Porque se habían convertido en fines en vez de medios. Los judíos tenían que ofrecer holocaustos a fin de aplacar la ira de Dios contra el pecado, a fin de que el pueblo pudiese tener convivencia con Dios. Pero con el paso del tiempo todo se convirtió en un sistema religioso de holocausto tras holocausto tras holocausto, pero la gente pasaba de la finalidad. Tener comunión con Dios. Iba a su bola, vivía conforme a sus propios criterios y luego un poco de holocaustos para seguir satisfaciendo a Dios. Y Dios dice, me da asco este sistema vuestro. No perdamos de vista la finalidad. ¿Qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Fue el texto preferido de mi padre, que como sabéis falleció hace un año y medio, y la familia hemos puesto este texto en la lápida de su tumba. Solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. ¿Qué es lo realmente importante? Predicar sermones, ¿no? Enseñar en la escuela dominical. Sobre todo, cantar en un coro. Ninguna de estas cosas. Necesitamos digerir esta oración y comprender que vamos a caminar por aquí. Los sermones, la escuela dominical, el coro, todo tiene su lugar. Pero lo imprescindible es lo que hay en este versículo. Y es muy difícil. Es ir contracorriente. Es ir contra nuestra propia carnalidad. Contra nuestros propios deseos naturales. Solo es posible si Dios obra poderosamente en nosotros por su Espíritu. Debemos, por lo tanto, orar los unos por los otros. Puesto que Dios es el que da el querer como el hacer por su buena voluntad, puesto que Él es quien ilumina la mente, y puesto que Él es quien fortalece al hombre interior, debemos interceder. Y puesto que Él hace todas estas cosas, entonces podemos cruzarnos de brazos, ¿verdad? Y permitir que Él lo haga. No, esta no es la lógica de Pablo. Puesto que Dios es el que da el querer como el hacer, debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, y también con gozo y gratitud. Señor, queremos vivir estas realidades, y tú nos has aumentado el conocimiento de tu voluntad en nuestra meditación de esta oración. Pero como venimos diciendo, una cosa es entender y otra cosa es hacer. y queremos pedirte los unos por los otros que tú nos fortalezcas con todo poder para que podamos perseverar con paciencia y para que desde nuestro corazón brote una gratitud sincera y sentida, acompañada por un gran gozo al contemplar todos los bienes que tenemos en Cristo. Pedimos, Señor, que nos bendigas en este sentido, y a tu gracia nos encomendamos en su nombre. Amén.